Bienvenidos al Grupo Bíblico y de Debates de Telegram, día 5 de marzo del año 2016. Voy a compartir con vosotros la tercera parte de este estudio sobre la sábana, la síndone de Cristo. Y el punto que vamos a tratar hoy, información que he sacado del excelente libro Dictamen sobre la sábana de Cristo, de los doctores científicos físicos Kenneth Ed Stevenson y Gary Habermas. Es una obra de arte este libro, es el mejor, para mí es el mejor libro sobre la síndone de Cristo, la sábana que se ha hecho. Y vamos a tocar el punto de la tridimensionalidad de la imagen de Jesús grabada en la sábana. Bien, como he dicho, la siguiente información que voy a compartir es la que se encuentra en el libro Dictamen sobre la sábana de Cristo, editado por Planeta, un libro del año 1979, escrito por los científicos Kenneth Stevenson y Gary Habermas. Y la siguiente racha de descubrimientos, dicen estos doctores, descubrimientos de gran importancia sobre la sábana santa, llegó a cargo de un grupo de científicos que se habían organizado por propia cuenta en el año 1977, dándose a sí mismos el nombre de Sur-Ur-Turin-Research Project, es decir, el STURP, el proyecto de investigación sobre la síndone de Turín. Pues bien, sirviéndose de las fotografías de Henry, Henry fue un fotógrafo de los años 30 que fotografió la Sábana Santa, y de las observaciones de la Comisión Italiana de 1973, los científicos del equipo STURP realizaron descubrimientos que mientras venían más a ahondar el misterio de la Sábana Santa. Preparaban la plataforma teórica para el escrutinio definitivo que no tardaría en llegar. El más intrigante de sus hallazgos fue el descubrimiento de que la sábana santa contiene datos tridimensionales, que ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Este descubrimiento, en cierto modo, el más asombroso e inexplicable de los muchos misterios de la síndone, lo tuvieron John Jackson y Eric Jumper, oficiales ambos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y físicos especialistas que habían estado estudiando la síndone en sus horas libres en el laboratorio de armamentos de las Fuerzas Aéreas en Albuquerque, Nuevo México, en colaboración con Bill Morten, colega suyo del laboratorio. Jackson y Jumper comprobaron que el grado de luminosidad de la imagen de la síndone, de la imagen de Jesús grabada en la síndone, está matemáticamente relacionado con las distancias del cuerpo al lienzo, a la tela. Es decir, la imagen alcanza el máximo de brillantez en aquellas zonas donde el cuerpo toca el tejido, como por ejemplo la nariz, la frente, las cejas, etc. En cambio, la imagen es menos intensa allí donde el cuerpo y el tejido no se tocan, como por ejemplo el hueco de las órbitas de los ojos, ambos lados de las mejillas, etc. Pues bien, este descubrimiento ya implicaba que la imagen de la síndone había sido formada por un objeto tridimensional, es decir, evidentemente el cuerpo de Jesús que estaba envuelto, que estaba ahí en el interior de la sábana. También indicaba que la imagen, fijaos, no había podido producirse por contacto directo, como por ejemplo, colocando una tela sobre un cadáver o sobre una estatua precalentada o tratada con algún pigmento. Y es que el misterio radicaba en que precisamente partes que no estaban en contacto con el lienzo, con la sábana, aparecen, sin embargo, en la imagen. Y que la intensidad de esas zonas no contactadas también varía en función de su distancia al tejido. Como quiera que esta relación cuerpo-lienzo es susceptible de una formulación matemática, los físicos Jackson y Jumper vieron que era por tanto posible producir una réplica tridimensional del hombre que fue envuelto en la sábana, en la síndone. Se puede obtener algo semejante por los científicos con las fotografías de estrellas y planetas cuando el objeto está tan lejos de la lente del astrónomo que el factor distancia afecta en modo mensurable la intensidad de luz en la imagen recibida. Pero cuando se trata de una fotografía corriente, en negativo o en positivo, no es posible producir una imagen tridimensional. Sencillamente, sucede que las lentes, películas y emulsiones modernas no son lo bastante sensitivas para reproducir en una imagen bidimensional, en dos dimensiones, las ligerísimas variaciones de intensidad luminosa en la luz emitida por los diferentes puntos de un sólido tridimensional, como por ejemplo las estrellas. En otras palabras, las fotografías corrientes, al ser analizadas del mismo modo como se han analizado las de la Sábana Santa, no nos suministran información tridimensional alguna. Fotos sometidas a tal examen resultan, por ejemplo, con ojos abultados, narices hundidas y otras distorsiones que vienen a probar de un modo gráfico la extraordinaria singularidad de la imagen de la Sábana Santa. Pues bien, sirviéndose del analizador de imágenes VP8, que era un instrumento científico diseñado para estudiar fotografías planetarias y estelares, los físicos Jackson y Jumper produjeron una réplica tridimensional del hombre grabado en la sábana. El hecho mismo de que se consiguiera generar una imagen estereoscópica partiendo de una fotografía bidimensional en dos dimensiones constituía ya de por sí una intrigante pieza de investigación, al par que un asombroso logro tecnológico. De cualquier modo, lo que aquella imagen tridimensional inauguraba era un nuevo enfoque en el examen científico de la Sábana Santa. El nuevo aspecto de la imagen estereoscópica sugería que la parte izquierda de la cabellera, de Jesús, parecía recubrir un abultamiento de algún objeto invisible, al igual que la barba se presentaba interferida por algo. Jackson y Jumper sospecharon que aquel objeto invisible había sido algún pañolón a modo de borboquejo o mentonera. Es el famoso sudario mencionado en el Evangelio de Juan, que sujetaba la mandíbula inferior de Jesús y se anudaba en el vértice de la cabeza. La finalidad de este pañolón, de este sudario, era la de mantener cerrada la boca del difunto, impidiendo que al sobrevenir la rigidez cadavérica, la boca pues no quedara abierta. Si efectivamente se trataba de una tela para sujetar el mentón, ello estaría en pleno acuerdo con el ritual judío de enterramiento y con la narración evangélica de la sepultura de Jesús. Esto fue lo que descubrieron John Jackson y Eric Jumper. Pues bien, otra sorpresa saltaba a la vista desde aquella fotografía tridimensional. Resulta que sobresalían como depositados sobre los ojos unos diminutos objetos, algo así como si fueran botones. Estos físicos, Jackson y Jumper, pensaron que serían moneditas y sugirieron que acaso se trataba de los llamados leptones hechos a acuñar por Poncio Pilato. Recientemente se han encontrado monedas en una calavera de un cementerio judío que data del primer siglo de nuestra era. Aparece, por ejemplo, en Raquel Hachilili, páginas 38 y 35. Es perfectamente posible que en los tiempos de Jesús prevaleciera la costumbre de colocar monedas sobre los ojos de los cadáveres para así mantener cerrados sus párpados. Pues bien, el profesor de la Universidad de Loyola en Chicago, Francis L. Feilas, se propuso identificar una de las monedas y estaba convencido de lograrlo. Pues bien, tras minuciosos estudios, llegó a la conclusión de que la moneda colocada sobre el ojo derecho, en el hombre grabado en la sábana, era un leptón, acuñado en la época del gobernador romano Poncio Pilato. Mientras otros investigadores están a la espera de más resultados, la mera existencia de objetos colocados sobre los ojos del hombre grabado en la sábana viene a presentar otra nueva prenda en favor de que el hombre envuelto en la síndone, recordad que síndone y sábana es lo mismo, síndone es en griego y sábana es en español, fue sepultado según la usanza judía de hace 2000 años. Otra fase de la investigación del equipo Sturm vino a dar otro nuevo golpe de gracia a la posibilidad de una falsificación por pintura. Jean J. Lorre y Donald Lynn, que eran un par de científicos del Laboratorio de Propulsión por Reactor, el Jet Propulsion Lab de Pasadena, analizando la imagen de la síndone con una de las técnicas computarizadas que habían previamente utilizado para las imágenes transmitidas desde la superficie de Marte por el módulo Viking en el año 1976, descubrieron, fijaos, que no había direccionalidad en la imagen grabada en la síndone, es decir, que la imagen había quedado grabada como al azar y sin indicio alguno de proceder de un agente de donde irradiaran unos trazos convergentes. Si hubiera sido una mano falsificadora la que hubiera aplicado pintura, tinte o cualquier otra sustancia al lienzo, habría quedado inevitablemente en el lienzo un tipo característico de direccionalidad, por mucha habilidad o astucia que hubiera derrochado el artista en enmascarar su trabajo. Las implicaciones que entrañaban todos estos descubrimientos habían dejado atónitos a los científicos del equipo Sturup, los que analizaron la Sabana Santa en 1978. Aquella imagen de la síndone resultaba pues ser no solamente un negativo fotográfico, era también sumerísima y rasa, al contrario de lo que es una pintura al óleo. Poseía una información tridimensional. ¿Qué posibilidad podría existir de haber sido pintada? Parecía también que el proceso de su formación no era de origen orgánico y ni siquiera natural. Parecía efectivamente haber actuado no solo sobre un cuerpo orgánico sin vida, sino sobre unas monedas de material inorgánico naturalmente. Ninguno de los hombres de ciencia lograba imaginar cómo habría podido producirse una imagen de tales características, no ya en el siglo XIV, porque eso es lo que dicen los que niegan la autenticidad de la sábana, dicen que es un fraude del siglo XIV, sino incluso en el mismo siglo XX. Es imposible que lo hicieran en el XIV y también en el siglo XX, que es cuando se escribió este libro. Y vamos a hablar ahora del tejido de la Sábana Santa, del tejido de la síndone. Esta información es un extracto que he tomado del libro, el magnífico libro La Sábana Santa de Turín, escrito por Manuel Solé. La Sábana Santa es técnicamente una sarga de cuatro en espiga o espina de pescado, como también se la conoce. ¿Cuál es su antigüedad? Esta rudimentariedad del tejido de la síndone indica ya su antigüedad. Ella sola, con todo, no puede precisar la época de su fabricación, pero sí que podemos afirmar desde luego que esta sarga no procede de Europa, sino del Oriente Próximo. En Europa Occidental no se tejió sarga pasado el siglo XIV, y la síndone es conocida históricamente con certeza desde el año 1356. En Siria, en cambio, eran corrientes en el siglo I los tejidos de sarga. La ciudad de Palmira, al este de Damasco, era un emporio especializado en la fabricación de sargas de lino. No era difícil, pues, encontrar sargas de lino en los comercios de Jerusalén a principios del siglo I. En consecuencia, la Sábana Santa debe de proceder de Siria o de Mesopotamia, regiones ambas estrechamente unidas a Palestina por el comercio. Por lo demás, en los museos egipcios de Turín, París y Londres se conservan numerosísimas telas de lino de proporciones parecidas a las de la Sábana Santa, de 2.000 y hasta de 4.000 años o más antes de Cristo. El lino, puesto en las debidas condiciones de sequedad, etc., se conserva bien durante muchos milenios. Por este lado, pues, no hay dificultad alguna en que la Sábana Santa se remonte a la primera mitad del siglo I. Por otro lado, su armadura en espiga le ha permitido a la sábana, por su mayor consistencia, llegar más fácilmente hasta nosotros en el discreto estado de conservación en que se halla, a pesar de los innumerables avatares que ha tenido que superar a lo largo de los siglos, como incendios, baños, plegaduras, fue doblada de diferentes formas, y enrollados de diversas formas antes y después de las obtenciones, traslados de una parte a otra, etc. Otro dato puede ayudarnos a precisar un poco la fecha y el lugar de su fabricación. El profesor Gilbert Rice, de la Universidad de Gante y director del Laboratorio de Tecnología des Matières Textiles, miembro de la Comisión de Expertos de 1969 al 73, examinó al microscopio y fotografió algunas fibras extraídas de la síndone. Eran de lino. Pero tanto en el hilo de trama como en los de urdimbre encontró algunas trazas de fibras de algodón. Se ve que aquellos hilos de lino habían sido hilados en sitios donde se hilaba igualmente algodón. Ahora bien, es sabido que el algodón llegó a Oriente Medio desde la India durante el siglo I a.C. Al principio de nuestra era, pues, el uso allí, tanto del lino como del algodón, era cosa común. No así en Egipto. Por otro lado, el entramado de nuestro lienzo, de la Sábana Santa, no presenta nada de particular que permita determinar la época de su fabricación. Por ello, concluye el profesor Rice, basándome, dice él, en el conjunto de observaciones hechas, se puede decir que no se dispone de indicación alguna precisa que permita afirmar con certeza que este tejido no es del tiempo de Cristo. Si bien tampoco tenemos elementos precisos para afirmar categóricamente que dicho tejido fue fabricado efectivamente en dicha época. A la misma conclusión llega Silvio Curto, profesor adjunto de Egiptología en la Universidad de Turín, miembro de la misma comisión de expertos. Dijo él, el paño, es decir, la sábana, Sábana Santa, puede remontarse a la época de Cristo. Precisar más la datación no es posible. Y otra autoridad en materia textil, el profesor de la Universidad de Maguncia, Wilhelm Heilmann, ha podido analizar un buen número de trozos de tejido parecidos. Les atribuye con gran probabilidad datas, fechas que van del primer al tercer siglo de nuestra era. Una de las piezas examinadas por él presenta exactamente el mismo diseño que la síndone de Turín, es decir, la Sábana Santa. La misma opinión sostienen los técnicos del equipo Sturm, que dice lo siguiente: la sarga de la síndone ha sido fabricada con las técnicas usadas hace 2000 años en Oriente Medio. Esto, que estos autores afirman empíricamente, el técnico textil Timosi ha querido comprobar fabricando un telar rudimentario, tal como nos consta eran los telares de aquellos tiempos en Oriente Medio. Y ha conseguido una sarga parecida en peso e idéntica en estructura a la de la síndone. Este telar rudimentario se conserva en el Museo Sindonológico de Turín. Todavía hemos de añadir que las fibras de algodón halladas sobre los hilos de la Sábana Santa por Rice son de la especie Gossypium herbaceum, precisamente el que se usaba comúnmente en el Oriente Medio a principios de nuestra era, en el siglo I. Otro dato interesante es que el naturalista romano Plinio el Viejo consigna en su Naturalis Historia que los tejedores de principios de nuestra era usaban el almidón para dar rigidez a los hilos de la urdimbre. Confeccionado el tejido, lo trataban con palo jabón, es decir, con Saponaria officinalis, para eliminarlo. Ahora bien, la saponina contenida en dicha planta es fungicida, y esto explicaría por qué la Sábana Santa no presenta señal alguna patente de moho o añublo, a pesar de haber estado guardada largos periodos de tiempo en iglesias húmedas. También se ha comprobado experimentalmente que las telas tratadas con saponaria se chamuscan con más facilidad e intensidad que las otras. De otras propiedades de la saponina que interesan a nuestro caso hablaremos en su lugar. Ahora bien, la existencia de saponina sobre la síndone no puede ya ponerse en duda después de que el médico forense Baima Bolón y el presidente de la Academia de Agricultura de Turín, Giovanni Giona Oldenico, independientemente, la han detectado sobre ella, sobre la sábana, junto con la mirra y el aloe socotrino. Ya sabéis que, como dice el Evangelio, cuando fue colocado en el sepulcro, envuelto en esa sábana, también pusieron sobre la sábana mirras y aloes, para retardar la descomposición del cuerpo. Y ahora entramos en otro punto muy importante, que es el asunto de la sangre. Es sangre humana del tipo AB. Esto está tomado también, lo he tomado del libro de la Sábana Santa de Turín por Manuel Sole. Y vamos a ver cómo realmente se descubrió que es sangre humana, es realmente sangre. Ante todo, los técnicos del STUR, Samuel Pellicori, Alan Adler, profesor de química en el Western Connecticut Institute, y John Hiller, biofísico y profesor en el New England Institute, constataron en sus análisis que las manchas de sangre que aparecen ahí en la sábana, hay regueros, gotas de sangre, manchas de sangre en la síndone, contenían restos de hemoglobina, un cristal que podía ser una forma de hemoglobina alterada por el tiempo. Hemoglobina, materia colorante de la sangre y restos de proteína existentes en el suero. También se han encontrado porfirina, proteínas y albúmina, otros de los componentes de la sangre. Ya indicamos además que las radiografías revelaron la presencia de hierro en las manchas de sangre, en la proporción propia de la hematina contenida en ella. Para mayor seguridad, los miembros del STUR presentaron unos fragmentos de hilo arrancados de una de las manchas de sangre de la síndone. Pues bien, el analista Samuel Adler, que no formaba parte del STUR, pero sin decirle de dónde procedía dicho hilo, Adler lo que hizo, estaba muy lejos de sospechar su origen, no sabía que pertenecía a la Sábana Santa, pensó que se trataba de un caso difícil de medicina legal. Como él mismo expuso en el simposio de New London, Adler sometió la muestra a 12 tests, entre ellos la prueba de la albúmina, la de los pigmentos biliares, la de las proteínas, el test hemocromógeno y el fundamental de la fluorescencia de Hiller. Todos esos resultados coincidieron en confirmar la presencia de sangre en la síndone. Y por si alguno de los asistentes no lo hubiera oído bien, él deletreó la palabra blood, sangre. Es tan cierto, concluyó, que hay sangre en la síndone como en nuestras venas. Así apareció en la crónica del simposio de María García Cuco, en Familia Cristiana del 8 de noviembre de 1981, página 37. También el doctor Baima Bolón, del equipo italiano de investigadores, se dio con fervor a descifrar el problema que nos ocupa. He aquí las conclusiones a que ha llegado. La búsqueda de la hematoporfirina con el método de Dousauer y de Kedin ha resultado positiva. La preparación de los cristales de hemina o de cohidrato ácido de hematina de Teichmann ha resultado positiva. Conclusión. El primer ciclo de indagaciones sobre hilos sacados por mí de la síndone, la noche del 9 de octubre de 1978, consiente afirmar que la composición inorgánica de las manchas de sangre corresponde a la de manchas experimentales obtenidas con sangre, aloe y saponina. La investigación de hematología forense demuestra la efectiva presencia de sangre en la síndone. Nada, por tanto, de un colorante ni de una corrosión producida por ácido sulfúrico que nos han propuesto Clement y Perse. Más adelante, añade Baiman, el doctor Baima Bolón, no han sido resueltos, en cambio, tan satisfactoriamente los problemas del diagnóstico cronológico. Se puede más bien decir que la datación de estas manchas de sangre, a pesar del interés de los investigadores, no ha encontrado hasta ahora solución. Solo después de haber obtenido datos y pistas precisas será posible afrontar el problema de la datación de la sangre presente sobre la síndrome. No se paró aquí el ilustre profesor de medicina legal en el Ateneo de Turín. Resulta que él siguió adelante con más entusiasmo en sus investigaciones para dilucidar si se trataba de sangre humana y ver si podía incluso llegar a determinar el grupo sanguíneo a que pertenece. Dice él, mediante el empleo de anticuerpos fluorescentes, dice, hemos logrado averiguar que se trata de sangre humana. También el asíndone, Es Ciencia, ACD, Bologna, 1981, página 175. Luego expone el método seguido para concluir lo siguiente. Por las razones indicadas, estamos en condiciones de concluir que las trazas de sangre de la síndone examinada por nosotros pertenecen al grupo AB. Últimamente, los doctores Baima Bolón, Gaglio, Guilo y Zanin han estudiado los antígenos eritrocíticos de la sangre de la síndone y han encontrado un gran parecido en los contenidos en la sangre de los hebreos yemeníes actuales, en los que viven en el país este del Yemen, que está al sur de Arabia Saudí, que representan un núcleo étnico mantenido inmune de contaminaciones genéticas por su aislamiento. Esto reforzaría la suposición de que el hombre de la sábana, el hombre grabado en la síndone, era un hebreo. ¿Cómo se imprimió la imagen de Jesús grabada en el lienzo, en la sábana? ¿Cómo se imprimieron pues en la tela estas manchas de sangre también? Si se tratara de sangre fresca, esta hubiera empapado el tejido, hubiera empapado la sábana. Penetrando por los capilares, por capilaridad, hubiera penetrado en sus hilos. Y ya hemos consignado que las manchas de sangre son superficiales, no empapan los hilos de la síndone. Ha de tratarse, pues, de sangre seca. Efectivamente, hemos de suponer que el hombre grabado en la sábana estuvo pendiente del patíbulo durante varias horas, expuesto tal vez a los rayos del sol y al aire. Además, si se tratara de Jesucristo, tuvo esto lugar en un clima extremadamente seco, cual es el de Jerusalén en el mes de abril. La sangre, por consiguiente, salida de las varias hemorragias padecidas, una vez coagulada, debió sufrir un proceso de secado total. Perdido pues todo el contenido de agua y humedad, aquella sangre no podía en modo alguno mojar la síndone, ni dejar en ella señal o rastro alguno. No podía separarse de las heridas, de los cabellos, de los pelos y del vello de todo el cuerpo. Al ponerse en contacto la sangre con el aire ambiente, se coagula y se seca. Sus glóbulos rojos quedan como aprisionados entre las mallas de la fibrina coagulada, formando como un cartón de sangre. Pero la fibrina, fijaos, la fibrina es soluble en los álcalis. Por tanto, la humedad amoniacal producida por la deshidratación del cadáver, de que hemos hablado anteriormente, iría penetrando lentamente los diversos coágulos secos o cartones de sangre que lo cubrían, reblandeciendo la fibrina coagulada hasta disolverla. Es lo que se llama fibrinólisis. Escribe el doctor Barbet lo siguiente. Es posible que coágulos más o menos secos hayan podido, en atmósfera húmeda, reblandecerse de nuevo, lo suficiente para formar, sin licuefacción de la fibrina, una especie de pasta más o menos blanda. Así, transformados, pueden perfectamente estar en condiciones de impregnar incluso la tela puesta en contacto con ellos y de determinar en ellos, en ella, aquellos calcos de margen tan nítido que reproducen la forma de los mismos. Estos calcos tienen como coloración tanto más intensa cuanto más considerable es el espesor del coágulo. Recientes descubrimientos sobre la licuefacción de coágulos de sangre en determinadas condiciones pueden mayormente iluminar este problema. Escribe el doctor Bach lo siguiente. El fenómeno fibrinolítico, que en sujetos que han sido sometidos a estrés violento, está ahora bien documentado. Los coágulos formados sobre la piel ante mortem, es decir, antes de morir, pueden fácilmente dar lugar al proceso de fibrinolisis post-mortem, después de muerto, debido a la acción de las fibrinolisinas de los tejidos o acción bacteriana. Los coágulos disueltos por la fibrinolisis pueden ser absorbidos por la tela y se puede proceder a experimentos para determinar su forma. Las manchas de sangre, pues, que existen en la sábana santa, son calcos perfectos de la sangre coagulada existente sobre la piel del cadáver que fue crucificado. Como indicara el doctor Barbet, solo la mancha de los talones se debe a impregnación de sangre todavía fresca, como declararemos en su lugar. El calcado explicaría por qué la sangre no penetró los hilos y en cambio se escurrió entre hilo e hilo hasta traspasar la tela. Una observación importante, asegura el doctor Viñón después de haberlo comprobado varias veces en sus experimentos. Dice lo siguiente. Cuando la fibrina está a medio disolver, ni antes ni después, es cuando se consigue un buen calco. En otras palabras, el proceso fibrinolítico tiene su ritmo temporal. Antes de que la fibrina esté suficientemente disuelta, o no se produce calco alguno, o muy débil. Si la fibrina está ya demasiado disuelta o licuada, se comporta casi como sangre líquida y las manchas de sangre que deja sobre la tela son informes. Llegada a este estado de reblandecimiento, añade por su cuenta el doctor Barbet, la sangre se licúa rápidamente, con lo cual si el contacto con la tela no cesa, la sangre se extiende por ella casi como si fuera fresca y sus contornos se vuelven borrosos e imprecisos. Dada pues la precisión de las coladas sanguíneas visibles sobre el lienzo, sobre la sábana, termina M. Legrand, ha sido preciso, y aquí radica el meollo del problema, que el contacto del lienzo con el cuerpo cesase en el momento en que la sangre, llegada a un estado viscoso de una densidad comparable a la gelatina de grosella, estuviera suficientemente relicuada para que pudiera calcarse sobre la tela, pero no tanto que se extendiera por ella. Esto nos sitúa ante otro enigma, que es el siguiente. Siendo los calcos de la síndone, de la sábana santa, tan perfectos, señal que el proceso fibrinolítico había llegado a su pleno desarrollo, pero no se prolongó más allá de lo necesario, es decir, que el proceso fibrinolítico fue interrumpido bruscamente, o sea, es decir, que la sábana fue, fijaos, separada del cadáver pocas horas después de enterrarlo. ¿Por qué? Y más intrigante todavía, ¿cómo pudo ser separada una tela de casi 5 metros de longitud por 1 metro 10 de anchura? ¿Cómo pudo ser separada de un cadáver ensangrentado, envuelto por ella, en pleno proceso fibrinolítico, es decir, con la sangre reblandecida y apta para el calcado, sin que quedara señal alguna de despegue en esos mismos calcos? El doctor Langton Fox dice lo siguiente. Siempre resulta prácticamente imposible separar o despegar un solo coágulo de sangre de un lienzo sin estropear la impresión dejada en él por la sangre. aunque no se necesita ser médico ni enfermero para comprender que si se arranca una tela pegada a una herida con sangre reblandecida, deja chafarrinadas sus huellas, por más cuidado que se ponga en la operación. Aquí, en cambio, en la sábana santa, los calcos de sangre son nítidos, con perfiles bien definidos, de formas diversas y extendidos por gran parte del cuerpo. El biólogo Viñón, en sus experimentos para conseguir calcos de sangre coagulada, nunca tan perfectos como los que presenta la sábana santa, jamás consiguió separar la tela sin estropear en algo la huella de la sangre calcada en ella. Y él operaba bajo excelentes condiciones de laboratorio, con pequeñas cantidades de sangre y con lienzos pequeños. Por esto estaba él convencido, fijaos, de que ningún agente humano habría podido separar la sábana sin desfigurar la extrema precisión de los reguerillos de sangre que aparecen en la frente, en la muñeca izquierda, en los antebrazos y sobre todo el gran manchón de sangre del costado derecho, en el que los reguerillos se entrecruzan y separan a semejanza de un encaje. Además, la síndone nos dice que la muerte había empezado a hacer su obra en el cadáver. Unas gotitas líquidas habían comenzado a rezumar sobre la frente, en el occipicio, en los omóplatos, aunque dejan intactas las improntas que la putrefacción habría anulado. La carne de este muerto no se había en absoluto corrompido cuando dejó sus huellas en la síndone, asegura el doctor Viñón en Lesaure, página 5. El cadáver no había entrado todavía en descomposición. Bien, pues hasta aquí la tercera parte de este estudio sobre la sábana santa. En la siguiente parte, en la cuarta, hablaremos también del polen en la sábana, en el lienzo, y que ya sí que data la fecha en la cual pues se grabó la imagen de Jesús grabada en la sábana. Y si tenéis comentarios, tenéis preguntas, pues adelante, paso palabra. Fijaos, este detalle de la sangre es impresionante, es decir, no se fue despegado el lienzo, la sábana no fue despegada del cuerpo, lo cual demuestra, significa que el cuerpo se desmaterializó en un instante del interior de la sábana, para dejar esas manchas de sangre intactas, perfectas, con sus contornos definidos. El cuerpo tuvo que desaparecer, desintegrarse del interior de la sábana, porque nadie pudo haber despegado la sábana del cuerpo, imposible, porque si no las manchas de sangre, los regueros, pues no estarían así, de esa forma tan perfecta. Jesús, después de resucitar, se apareció María Magdalena, y María Magdalena quería retener a Jesús. La versión Reina Valera de 1960 lo ha traducido: no me toques, no me toques, que aún no he subido a mi padre. Eso es una estúpida y mala traducción. Realmente la correcta traducción es: no me retengas, que aún no he subido a mi padre. María Magdalena estaba reteniendo a Jesús, quería que Jesús no se fuera, quería estar con él. Tenía una relación muy especial con Jesús, entonces quería retenerle, pero no como dice la Reina Valera, dice: no me toques, como cuando dices a alguien: hey, no te toques, no se te ocurra tocarme, como un borde. Pues no, esa es una asquerosa traducción, es: no me retengas, porque Jesús iba a subir al Padre, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En ese momento, Jesús después ascendió al cielo, seguidamente descendió y se apareció a sus discípulos. Eso es lo que enseña ese pasaje de Juan.
Sí, Abuada de Galicia. Bueno, el tema de este de la sangre, de los reguerillos de sangre, que no se modificaron, lo que demuestra que el cadáver tuvo que transformarse, tuvo que desaparecer ahí por ese proceso de transformación, que es tal y como lo documenta el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 y siguiente, si no recuerdo mal. Estos datos son, junto con otros, tomados en conjunto, de una fuerza absoluta, y cualquier incrédulo sincero, tiene que reconocer que es el Señor Jesús, que dejó que, bueno, que es el Dios Padre, que permitió que que quedara ahí esa prueba científica de la resurrección del Señor Jesús. Y lo que quería preguntarte, hermano Tito, es el tema este, y lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, es que lo que hicieron John Jackson y Eric Jumper es introducir ese sistema de VP8 que servía para examinar las características del suelo marciano, etcétera, ¿no? Y lo que hizo es descomponerlo en millones de puntos. Eso a su vez lo introdujeron por una computadora y a partir de ahí saldría de esa computadora el resultado, que sería, como lo tradujo, ¿no? Que sería un rostro perfectamente tridimensional. ¿Es esto así exactamente? Porque esa es como yo lo entendía exactamente hasta ahora el tema.
Exactamente, hermano Aguada, lo que hizo los físicos Jackson y Jumper en el laboratorio de la NASA es sencillamente utilizar este aparato, el analizador de imágenes VP8, que lo utilizaron, por ejemplo, en las misiones Vikingo, que enviaron a Marte en 1976 para analizar la orografía de Marte, la superficie de Marte, las montañas, los relieves. Utilizaron este aparato para analizar la imagen sindónica, la imagen de Jesús grabada en la sábana. Y efectivamente descubrieron que tiene datos tridimensionales, dependiendo de la distancia del lienzo al cuerpo. Eso transformado, pues con este aparato, pues se podía convertir en una imagen tridimensional. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que eso demostraba de forma irrefutable que esa imagen no se formó por contacto directo, ni mucho menos pues por un artista que hay que pintar ahí una imagen o lo que fuera, sino que fue producida pues por una radiación emanada del cuerpo, una emanación de luz, un flash de energía radiante, como dicen los científicos, de 2 milésimas de segundo. Entonces produjo esa imagen en forma de negativo, y de chamuscadura, porque fue una explosión radiante que produjo calor, evidentemente, y produjo una ligerísima chamuscadura, como dije el otro día. Es tan, 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 tan ligera que si nuestro brazo fuera un hilo de la sábana, la quemadura solo afecta a la superficie del vello de nuestro brazo. Eso es técnicamente, humanamente, es imposible realizar por seres humanos. Lo cual significa que ahí lo que intervino pues fue nada más y nada menos que Dios, en la resurrección, en la transformación instantánea del cadáver de su hijo.
Buenas tardes, soy William de Colombia. Pues he de decir que esta parte de la tercera conferencia dada por el hermano Tito ha sido muy edificante. Personalmente para mí este tema es muy complejo y ahí sí no puedo dar una opinión muy bien, muy certera sobre el tema, porque apenas estoy aprendiendo sobre la prueba científica de la resurrección del Mesías. Esto es una prueba científica e histórica y apenas estoy conociendo este tema. Por lo tanto, dar una opinión como tal me es difícil, pero solo puedo decir que la conferencia, las investigaciones mostradas por esa comunidad científica que analizó la sábana, o el sudario, o la sábana santa de Turín, demuestran que el Mesías resucitó. La prueba científica de la resurrección del Mesías. Eso demuestra que nuestra fe es verdadera. Es algo demostrable. Solo puedo decir que la muerte del Mesías se puede demostrar de forma histórica a través de los relatos de los cristianos de los primeros siglos, sus primeros seguidores, es decir, los apóstoles que lo vieron resucitado, lo vieron resucitado, lo tocaron y lo vieron ascender al cielo. Y debido a eso fueron torturados y asesinados por confesar ese maravilloso milagro, por confesar esa verdad. Obviamente nadie se va a dejar torturar y matar por algo que fue mentira, supuestamente. Eso jamás lo hace una persona con sentido común. Por lo tanto, las pruebas históricas, la prueba histórica de la que estoy hablando y la prueba científica dada por el hermano Tito demuestra que el Mesías sí resucitó. y destroza totalmente el ateísmo, ya que demuestra que Jesús sí existió, estuvo en la tierra y murió y resucitó. ¿Y cuál fue la misión de Jesús al venir a la tierra? A dar a conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios creador del universo. Cuando esos ateos descerebrados dicen que el universo no tuvo creador. Cuando el Mesías, al venir a la tierra, dio a conocer a ese creador supremo. Paso palabra.
Gracias, hermano William Castillo, por el excelente aporte que has dado. Excelente aporte. Bueno, hacer una pequeña corrección. Hay gente que sí se deja matar por cosas, por creencias que son falsas. Por ejemplo, hay mahometanos, estos que se suicidan, y se dejan matar, se quitan la vida por una religión que es diabólica y totalmente falsa. Es asesina y es satánica, que es el mahometismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que son nadie se deja matar por una religión que sabe que es falsa. Eso sí es diferente. Si tú sabes que esa religión falsa es mentirosa, es falsa, ¿tú te vas a dejar matar por esa religión que tú sabes perfectamente que es falsa? ¿A que no? Nadie es tan idiota de hacer eso. Tú te puedes dejar matar por una religión que es falsa. Te han enseñado desde pequeño que esa es la religión verdadera, y te suicidas, te quitas la vida para matar a otros cuantos por ahí que hay, para matar a otros, tú mismo te quitas la vida y es una religión diabólica, es una religión falsa. Porque ellos creen, ellos están convencidos que esa religión es verdadera, que les va a llevar al paraíso y van a estar ahí. Pero nadie se deja matar sabiendo, conociendo que esa religión es falsa. Eso es otra cosa muy diferente. Entonces los apóstoles se dejaron matar porque ellos sabían perfectamente que lo que creían era verdadero. Sabían perfectamente eso porque vieron a Jesús resucitado y pudieron estar con él. Sabían que él resucitó, tenían esa certeza porque le vieron resucitado. Sabían perfectamente que esa creencia es totalmente verdadera y por eso no les importó que les quitaran la vida o que los torturaran. Pero sí, hay mucha gente que se deja matar, siendo miembros de religiones falsas. Pero nadie se deja matar sabiendo que esa religión es falsa. Sí, eso está claro.
Sí, bueno, efectivamente, aquí el quid de la cuestión es que si Cristo no hubiese resucitado, que hemos visto aparte que hay pruebas empíricas incluso de la resurrección, como estamos viendo, ¿no? Pero si Cristo no hubiese resucitado, yéndonos simplemente a terreno histórico, los apóstoles lo hubiesen sabido perfectamente. Porque bastaba ir allí al sepulcro, ver el cuerpo en estado de putrefacción, o sin ir más lejos, los líderes religiosos anticristianos lo hubiesen expuesto, demostrando que todo era un mito, y por ende los apóstoles lo hubiesen sabido de una u otra manera. Resulta que desde allí, desde el mismo lugar donde ellos empezaron la predicación, se extendió en poco tiempo, pese a todo tipo de vicisitudes, todo tipo de objeciones, incluso la tortura y la muerte, a la capital del Imperio Romano. En poco tiempo. Lo cual solo armoniza con que porque realmente ellos tenían las pruebas irrefutables, lo habían visto, habían convivido, tal y como dice, por ejemplo, ahí, en el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, narrado hacia el año 58 aproximadamente de nuestra era. Paso palabra.
Así es, hermano Aboada. El hecho de que se apareciera Jesús después de resucitar durante 40 días fue algo fundamental. Si Jesús hubiera resucitado, pero no se hubiera aparecido a sus discípulos, pues no solamente se apareció a los 12, se apareció a los 120, luego a más de 500. Si Jesús no se hubiera aparecido a sus discípulos, pues no estaríamos aquí nosotros. O sea, no sería nada la fe cristiana. Las apariciones fue algo tan importante como la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y luego se apareció. Entonces las apariciones era una confirmación, era la prueba, fijaos la importancia de las pruebas para creer, la prueba de que Jesús realmente había resucitado, para que ellos tuvieran la seguridad, las pruebas palpables de que el Señor resucitó con un cuerpo glorioso y siendo por tanto el prototipo del hombre celestial, de la futura humanidad.
Efectivamente, así es. Y hay una cosa que ahora que acabas de citar ese texto impresionante, ese credo primitivo, ¿no?, de Primera de Corintios 15, ¿no?, el cual muy probablemente, yo me inclino a pensar que probablemente se lo haya dado a Pablo pasado Jacobo o el apóstol Pedro cuando fue allí a Jerusalén, pero bueno, es una especulación mía, por otro lado, pero bueno, creo que es muy probable que fue en ese momento cuando le pasaron ese credo. Si fue antes o después, pues bueno, eso ya estamos hablando del terreno de lo hipotético, ¿no? Pero ese credo primitivo que se remonta ya a la época ya de los primeros apóstoles, algo que dice que se le apareció, dice Pablo, el apóstol Pablo, a más de 500 hermanos, de los cuales la mayoría vive, otros mueren. Es decir, lo que está haciendo Pablo es incitar a los cristianos de Corinto a que entrevistaran a aquellos testigos que en ese momento estaban con vida. Es decir, estamos hablando de ya no efectivamente, como bien tú dices, los apóstoles, los principales, los doce, sino grupos de hasta incluso más de 500 personas. Y otra cosa que me estoy acordando, Saulo de Tarso fue testigo, pero es que los que iban con él, aunque no vieron a Cristo en el interior de esa luz, ni entendieron el significado de las palabras, sí las escucharon y sí vieron la luz. O sea que tanto Saulo como esas dos personas que le acompañaban en ese momento fueron incluso testigos también del Cristo resucitado.
Y ahora que has dicho eso, hermano abogado, fijaos, hay una cosa, un dato muy interesante. Cuando Jesús les dijo, me seréis testigos, Jesús estaba hablando a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Fueron testigos de la resurrección de Cristo, según dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Testigos de la resurrección, es decir, que vieron a Cristo resucitado. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, Jesús estaba hablando solamente a los que estaban allí con él, a sus discípulos, a los que fueron testigos de su resurrección, no a todos los cristianos de todas las épocas. Vamos a ver, cuando el Nuevo Testamento habla, dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando habla hasta el último de la tierra, se refiere hasta el último de la tierra conocida en ese momento, que era el Imperio Romano. Ellos predicaron los apóstoles, los discípulos de Jesús, predicaron el Evangelio por todo el Imperio Romano, lo que se conocía en esa época. Predicaron el Evangelio, llevaron el Evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo, no significa por todo el globo, por todo el mundo entero, no, sino por el mundo que se conocía. Cuando el Nuevo Testamento habla del mundo entero, siempre se refiere al Imperio Romano. Esto es algo que muchos no se dan cuenta, pero se refiere al Imperio Romano, el mundo conocido de entonces. ¿Quiénes fueron testigos de Cristo? Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí ahora. Yo os pregunto, ¿nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo, sí o no? No. No, ¿nosotros hemos visto a Cristo resucitado? No. Por lo tanto, nosotros no somos testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros damos testimonio del Evangelio. Predicamos el Evangelio centrado en la muerte y resurrección de Cristo. Pero nosotros, los cristianos de ahora, no somos testigos de la resurrección de Cristo. Jesús estaba hablando a sus discípulos, a los cuales se apareció después de resucitar. Y a nosotros no se nos ha aparecido Jesús. Por lo tanto, ahí él se estaba refiriendo a sus apóstoles, a sus discípulos, a los 120, que también se apareció a ellos, a más de 500 también. Pero nosotros no somos testigos de la resurrección de Jesús. Nosotros damos testimonio del Evangelio, que es diferente. Damos testimonio
de esa buena noticia centrada en la muerte y resurrección de Jesús y en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio que debemos de predicar a toda criatura.
Bueno, hay una buenas tardes, le habla el hermano Oscar López con respecto a la imagen que subió el hermano William Cantillo. Hay una respuesta para ese personaje que escribe ahí, sin tener la más mínima idea de lo que hablo. Resulta que acá en Colombia también hay un especialista en la sábana santa. Es un ingeniero, se llama Jorge López Carvajal. Ese ingeniero ha dedicado 10 años de su vida al estudio de la sábana santa. Y en una conferencia que yo vi recientemente, él estaba diciendo de que algo singular que tiene la síndone es que aparece tanto en negativo como en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la imagen se expone a la vista del ojo humano, aparece en positivo. Cuando se le toma la fotografía, aparece en negativo. Es decir, que aparece, digamos, la figura totalmente inversa, es decir, lo que está a derecho aparece en la izquierda y viceversa. Por eso es que este individuo lanza esa acusación ahí sin fundamento, sin saber siquiera sobre las investigaciones que se han hecho de esta sábana, acerca de las posiciones que mantiene, de que hace una imagen tanto positiva como negativa. Por eso este individuo habla ahí sin saber nada. Aquí pues le voy a tener la oportunidad de subir precisamente una conferencia, un resumen pues de una conferencia dada por este ingeniero colombiano acá de Manizales, en donde muestra eso, de que la síndrome tiene esa singularidad.
Soy abuela, quiero comentar además un texto. Ese pasaje lo utilizan los jerubinos atalayados para decir que ellos son los que están cumpliendo esas palabras de Hechos 1, de ser testigos hasta en los confines de la tierra. Pero el problema es que eso no es un examen bíblico adecuado. Cuando dice, y será predicado en todas las naciones o en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, y se está haciendo alusión al fin del sistema de la época de lo que es el sistema judío y el templo de Jerusalén, cuando fue destruido allí por Tito Vespasiano en el año 70. Y la palabra ahí, hasta en los confines de la tierra, pues vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, verso 8, dice ahí: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Qué mundo? El mundo sometido bajo el control del Imperio Romano. Es que son las mismas todas las naciones de las que habla ahí Jesús en Mateo capítulo 24, verso 14. Y los confines de la tierra que habla ahí en Hechos capítulo 1. No al mundo absoluto. Eso no tiene que ver.
Soy Tito Martínez. Hermano Oscar, quiero hacerte una pequeña corrección. Lo que vemos directamente en la sábana, cuando miramos la sábana al natural, es el negativo. Es el negativo. Cuando a ese negativo le hacemos una fotografía, le hacemos una fotografía con una cámara antigua, no como las de ahora que son digitales, cuando hacéis una foto con una cámara antigua y miréis el cliché, que es el negativo, en el negativo aparece positivo, aparece el positivo. Pero realmente lo que hay grabado en la sábana santa, la imagen de Jesús grabada en la sábana, es el negativo, es una imagen en negativo. Lo que ocurre es que al hacerle una fotografía y vemos el cliché, aparece el positivo. Es decir, el negativo de la cámara es un positivo. Y lo que aparece directamente en la sábana, al mirarla a simple vista, es el negativo. Tal para algunos puede ser un poco complicado. Lo que está grabado en la sábana es un negativo fotográfico. Esto se puede ver a simple vista. Cualquiera que entienda un poquito de fotografía lo ve. Es el negativo. Cuando le hacemos una fotografía, con una cámara antigua, de estas que tenían carrete, ¿os acordáis? Y miras el lo que es el carrete, pues vais a ver ahí el positivo. Es el positivo. Pero lo que está grabado directamente en la sábana es un negativo fotográfico perfecto.
Bueno, voy a nuevamente a corroborar lo que dije. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Le habla el hermano Oscar López desde Barranquilla, Colombia. Y es precisamente con respecto a la imagen que subió del comentario que subió ahí el hermano William, de la persona esa que critica la autenticidad de la sábana porque dice que la herida no aparece en el costado que debería aparecer según el relato de la Biblia. Pero es que lo que esa persona no sabe, y lo que les voy a informar nuevamente, es que acá en Colombia también hay un ingeniero colombiano que ha dedicado 10 años de su vida a estudiar la síndone, la sábana santa. Y en una conferencia estaba mostrando de que hay un aspecto muy singular de la sábana santa, y es que imprimió una imagen tanto positiva como negativa. Una fotografía tanto positiva como negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le está viendo en el lienzo, a la vista del ojo humano aparece como positivo. Es decir, el lado derecho, sobre su costado aparece la herida de la lanza. Pero cuando se le toma la fotografía, este aparece en el lado inverso. O sea, se intercambia la imagen. Esto es algo muy particular de esta síndone, porque demuele por donde sea esa objeción de que no, que aparece y que en un costado que no es. Seguro que esa persona estaba viendo la imagen negativa, del negativo de la fotografía, que es totalmente inversa a cuando se está viendo en el lienzo por el ojo humano, o cuando no se le toma con fotografía más especializada. Entonces esta persona, ahorita voy a subir la conferencia donde se explica mejor eso, para que vean ustedes que esa objeción no tiene ninguna validez.
Sí, bueno, lo que ha escrito ese individuo en esa fotografía que ha publicado el hermano, ese que niega la autenticidad de la sábana santa, él dice que la sábana santa es falsa porque Jesús fue traspasado, dice, por el costado izquierdo. Y yo le pregunto, ¿dónde dice el Evangelio que Jesús fue traspasado por el costado izquierdo? ¿Dónde lo dice? El Evangelio no dice por ninguna parte que Jesús fue traspasado ni por el derecho ni por el izquierdo. Dice que fue traspasado, le fue de una lanzada en el costado, y fue traspasado y salió sangre y agua. Pero no dice si fue por el izquierdo o fue por el derecho. Es decir, lo que ha dicho eso ahí en ese grupo, en ese foro, pues es mentira. Eso se lo ha inventado él, eso de que fue por el costado izquierdo.
Soy Aguadas, casi son el tipo de argumentaciones de los críticos. Son así. Yo conozco un tal Luis Alfonso Gámez, que tiene un blog llamado Magonia. Este señor es quien fue acusado por calumnias a un conocido periodista bilbaíno a indemnizar, es otra historia, ¿no? A este señor con 7.000 euros por un juez allí en Bilbao llamado Jairo Álvarez Uría, de primera instancia, el juez de primera instancia número 5, en Vizcaya. Pues este mismo señor, que es uno de los mentores del movimiento escéptico organizado español, dice que, ¿ves? Entre la parte anterior de de lo que es la parte anterior de la cabeza, la parte posterior, la nuca, apenas hay unos 12 centímetros, no hay intermedio la cabeza. Entonces dice, ¿acaso era un ser microcéfalo el hijo de Dios? Bueno, esto se ve que este señor no tiene en cuenta que ese sudarium con el que se le ató la cabeza para evitar que se abriera la mandíbula al venir la rigidez cadavérica, es lo que hizo, es lo que hace precisamente que el que no se que es que no se apreciara apenas espacio entre la parte anterior y la posterior de la cabeza, ¿no? Y luego otro argumento es que si dice este sujeto, si cogemos un señor y lo tumbamos boca arriba, los brazos caen por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, en el hombre de la sábana aparecen tapando los genitales. Eso se ve que no leyó el Nuevo Testamento, porque si leí el relato de la resurrección de Lázaro, ahí se ve que había unas vendas que ataban pies y manos, y eso es lo mismo que pasaría en el cadáver de Cristo. Habría unas vendas que atarían sus manos y de ahí que quedaran en esa posición. Esto también al gran docto este, entre comillas, del Gámez, no se le ocurrió pensarlo. Y así utiliza este tipo de argumentos. Dice que no es un positivo porque la barba aparece negra, no tiene en cuenta la sangre, el que la barba fuera empapada de sangre, ¿eh? O sea, eso no lo tiene en cuenta, y de que no hubo tiempo para lavar el cadáver. O sea, son cúmulos de verdades a medias para convencer a gente indocta, que no está documentada en el tema.
Buenas, soy William nuevamente de Colombia. Pues hermanos, en conclusión sería que es absolutamente auténtico y verdadero la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, demuestra de forma irrefutable que Jesucristo sí estuvo en la tierra, que sí descendió del cielo y vivió en la tierra ejerciendo su ministerio para dar a conocer el reino de Dios. Por lo tanto, estas pruebas dadas por los científicos acerca de la sábana de Turín y las pruebas históricas de los testimonios de los apóstoles demuestran sin duda alguna la autenticidad del cristianismo y más que todo la autenticidad de la existencia del Dios verdadero. Paso palabra.
Muy buenas noches. Quiero agradecerle al hermano Tito Martínez por haberme corregido. Efectivamente, hermano, ya me di cuenta que, así como usted dice, que es que lo que aparece impregnado en la síndone es el negativo. Y el positivo realmente aparece cuando se le toma la fotografía. La fotografía, sí, efectivamente así, ahí corrijo mi error. Lo que pasa era que no tenía muy claro ese punto ahí, pero ya lo revisé y sí, efectivamente, hermano, usted tiene toda la razón. Gracias por la corrección.
Buenas noches, tengan todos los hermanos de este grupo bíblico y de debates de Telegram. Les habla la hermana Geneva Belfield de Ciudad de Panamá. Gracias y paz a todos. Agradezco mucho al hermano Tito Martínez la exposición magistral que nos ha dado en este día acerca de la sábana de Turín, llamada también la sábana santa. Todos los detalles que se han precisado hacer para poder estudiar este elemento que nos ayuda a los cristianos, nos ayuda en este tiempo, nos ayuda a a decir realmente que el Señor Jesucristo pues resucitó, como lo relatan las Escrituras. Y ese es uno de los grandes fundamentos de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Todo lo que se ha estudiado sobre este lienzo, ¿no? Esta sábana, es maravilloso, es increíble cómo la ciencia, pues, como dice la Biblia, que la ciencia avanzaría, pues esa misma ciencia está certificada. Pues esa misma ciencia está hoy día presente certificando la verdad de la palabra de Dios, que dice que nuestro Señor amado Jesucristo resucitó de entre los muertos de una forma sobrenatural. Así que estoy impresionada. Yo en lo personal, mucho tiempo atrás, cuando escuchaba en los medios de comunicación tradicionales, televisión, en la televisión o documentales, escuchaba sobre esto de la sábana santa, soy sincera, yo era muy escéptica. Sí, era muy escéptica y no quería adentrarme a buscar información sobre esto, porque como ese elemento lo manejan algunos, por lo que yo me di cuenta en aquella época, en aquellos años, lo manejaban mucho la tradición católica, los tradicionalistas católicos. Entonces, ya el rechazo, pues, que ya yo tenía a esto del catolicismo, me hacía rechazar este documento e investigar. Además, era yo bastante joven y no realmente no tenía un interés por ello. Pero hoy día, a mis 50 años, pues yo estoy maravillada de saber sobre este tema y de que hoy día los cristianos bíblicos podemos inclusive hablar sobre este tema y utilizarlo como un apoyo para ayudarnos a predicar la resurrección de Cristo, sobre la resurrección de Cristo. Agradezco mucho a los hermanos y la participación de todos ha sido fantástica. Yo no tengo nada que aportar realmente. Soy muy nueva en este tema, yo estoy aprendiendo, pero agradezco el tiempo que se han tomado muchos hermanos para agregar y aportar para el conocimiento de todos en esta hermosa sala de chat bíblico. Y quiero por aquí mismo felicitar al hermano Tito Martínez, al hermano Aguada y al resto de hermanos que ya pues salieron de esos grupos de gente atolondrada, de gente loca, gente subnormal realmente, que no entiende nada de la palabra de Dios, que hablan pura locura. Entonces, y puedan pues realmente tener aquí darle el tiempo al grupo acá de Telegram, donde realmente todos los que participamos aquí queremos aprender de la palabra de Dios, queremos conocer más sobre nuestro Padre Celestial, queremos conocer más sobre nuestro Señor Jesucristo y entender algunos misterios de las escrituras. Gracias y paz a todos los hermanos, se les quiere mucho. Desde acá de Panamá, un abrazo fraternal.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.